sol, vacaciones, terracitas y de repente un resfriado que te arruina la escapada. ¿Te suena, verdad? El verano debería ser sinónimo de descanso, pero también es ese momento en que bajamos la guardia y nuestro sistema inmunitario lo nota. Esta mañana de verano y fin de semana, donde lo importante eres tú, vamos a hablar de tus defensas. Y no me refiero a las de fútbol, sino a las de tu cuerpo. Porque tu sistema inmunitario también necesita vacaciones, pero las justas. ¿Y si te dijera que puedes entrenarlo como si fuera un músculo? Hoy nos acompaña uno de los inmunólogos más influyentes de nuestro país. Lo has visto desmintiendo bulos, dando clases o explicando en televisión con claridad y cercanía conceptos que hasta hace poco parecían reservados para un laboratorio.
Fui a la cocina y me vine con una pinza de tender la ropa. Entonces dije, bueno, pues esto es el anticuerpo. El anticuerpo reconoce al minion, es decir, al virus, y el virus seguiría entrando en las células, teniendo la posibilidad de entrar, pero ya no puede físicamente porque el anticuerpo lo bloquea.
Como escuchas, lenguaje sencillo, un lenguaje visual, incluso para nosotros que somos radio, seguro que lo has imaginado. De esta manera ha conseguido acercar al gran público temas complejos sobre nuestro sistema inmunitario. Ahora ese talento para hacer fácil lo difícil lo ha volcado en un libro claro, útil y riguroso que se titula Inmunidad en Forma. Y el autor es Alfredo Corell. Alfredo es catedrático de inmunología, divulgador científico y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Y una de las voces más activas en la lucha contra la desinformación médica. Bienvenido, Alfredo, a fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por esta presentación y por invitarme aquí con vosotros a pasar el fin de semana.
Estamos en la era de las fake news, de la desinformación. ¿Trabajo no te falta?
Efectivamente, estamos en una edad de mentiras que hay que poner la verdad. Cuesta mucho vender la verdad, ¿eh?
¿Te lo imaginabas cuando estabas estudiando la carrera que viviríamos algo así? Aunque las fake news, las falsas noticias siempre han existido, ¿que afectaran tanto a tu trabajo?
No, nunca lo pensé, porque además es que esto se ha multiplicado exponencialmente desde que ha llegado Internet y las redes sociales, ambos, cada una de un modo, antes los blogs, las webs, los correos electrónicos, pero claro, ya la red social lo multiplica y lo amplifica hasta el infinito prácticamente.
Y es inabarcable, además. Bueno, tu inmunidad en forma, tengo aquí el libro. Es mucho más que una guía del sistema inmunitario, es un manual para entender cómo funcionan nuestras defensas, cómo cuidarlas y sobre todo cómo distinguir entre ciencia y pseudociencia que pone milagros. En un mundo saturado de mensajes sobre suplementos, superalimentos, pócimas potenciadoras, vamos a hablar claro. ¿Cuál ha sido, lo que decíamos al principio, el inmunofake más disparatado que has escuchado en los últimos tiempos?
Bueno, pues mira, hubo uno que sucedió además durante la pandemia y era que, bueno, no era un inmunofake, era que tras vacunarte se te quedaba la cucharilla pegada.
Es verdad.
No sé si te acuerdas.
Sí.
Y salían vídeos y fotos con la cucharilla pegada. Eso era una cosa lamentable y decías, bueno, pues es que está sudado y se queda pegado del sudor, del calor y del sudor. Y claro, eso se acompañaba. El fake era que nos habían inyectado un chip. Nos habían inyectado un chip y eso es lo que se pegaba a la cucharilla con efecto imán. Claro, eso es surrealista, pero es que había tanta gente que se lo creía o que parecía creérselo y que lo publicaba.
¿Y de los mitos más difíciles de arrancar y de desmentir del imaginario colectivo, recuerdas alguno?
Bueno, hay muy variados. Hay uno que está muy arraigado y que por más que yo lo digo, le sigue pasando a la gente. La gente piensa que cuando está con un resfriado, si se toma una sobredosis de vitamina C, se le cura rápido. Y eso es absolutamente mentira. Cuando uno ya está con un resfriado, con una gripe, ya te puedes inflar la vitamina C, que lo único que vas a conseguir es tener una orina un poquito más cara, porque la vitamina C en farmacias es carita.
Mitos desmentidos, claves prácticas para tener las defensas bien, a prueba de todo, que no se vayan de vacaciones. En el libro dices que el sistema inmunitario se entrena. ¿Cómo se entrena algo que no vemos? ¿Cómo nos tenemos que cuidar?
Pues mira, el sistema inmunitario en buena medida lo heredamos. Nuestros padres, ¿no? Y esa parte no la podemos tocar. ¿Qué cosas lo alteran? Pues una cosa tan sencilla como comer bien o comer mal, dormir bien o dormir mal, hacer ejercicio bien o estar tumbado en el sofá todo el día, tener mucho estrés o ser una persona tendente a la relajación, fumar, beber y drogarse frente a no tomar ninguna de estas sustancias. Todas esas cosas modifican.
Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050 la mitad de la población podría sufrir algún tipo de alergia y cada vez hay más productos que aseguran que refuerzan nuestras defensas. ¿Cómo podemos saber qué es lo que es realmente útil para nuestra salud? ¿O de nuevo hay detrás una campaña importante de marketing?
Efectivamente, la OMS está prediciendo que para el año 50 la mitad de la población será alérgica. Y otra enfermedad que también está creciendo el sistema inmunitario con el paso de los años son las enfermedades autoinmunitarias. Mm. ¿Vale? ¿Esas dos por qué están creciendo? Bueno, por dos motivos. Uno, porque tenemos un exceso de higiene, y ahora entro en eso. Y dos, porque cada vez se diagnostican mejor. Con los avances médicos, cada día las analizamos antes y mejor, y diagnosticamos mejor. Las enfermedades autoinmunitarias hace algunas 5 años que no se conocían, pero pues no se sabían diagnosticar. ¿Y por qué con la higiene nos estamos estropeando? Bueno, pues porque es muy sencillo. Yo no sé si yo tuve de pequeño lombrices, por ejemplo. Uh-huh. No sé si tú las tuviste. Pero hoy en día, yo pregunto a mis estudiantes...
Yo creo que sí, ¿no? Pero claro, ¿con qué jugábamos con las manos?
Claro, claro. Tocábamos la tierra, sí. Y la tierra te la llevabas a la cara y te comías los huevos de los gusanitos que estaban en la tierra, sí. En la que habían pasado perros y a lo mejor vacas o ovejas.
Somos unos supervivientes.
No, pero es que eso es muy bueno para las defensas, Beatriz. Eso es buenísimo, porque se entrenan. Esas infecciones entrenan. La falta de entrenamiento lo que hace es que esos elementos del sistema inmunitario se dediquen a cosas que no deben, como es cosas inocuas, como pueden ser los alimentos, o como puede ser el polen, que es a lo que tenemos alergia, o cosas propias, como son lo que sucede con las enfermedades autoinmunitarias. Entonces, la falta de entrenamiento hace que nuestros elementos de defensa se vuelvan un poco locos y ataquen a lo que no deben, o a lo propio, o a lo que debería ser inocuo, como todo lo que comemos.
Es difícil entender que tu cuerpo se rebele contra ti mismo y le ataque, ¿no? De ahí el nacimiento de las enfermedades autoinmunes.
Sí, eso tiene una base genética, y que no explica todo. Y luego hay un disparo. Tiene que haber un suceso que pone en marcha el proceso de la enfermedad autoinmunitaria. Y pensamos, se sabe que en muchos de los casos es una infección. Para que te hagas una idea, una enfermedad que se conoce mucho esto es la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca al envoltorio de los nervios, los despelleja. Y entonces, claro, se quedan muy susceptibles y se produce una degradación muscular progresiva en esclerosis múltiple. ¿Y qué se sabe? Que hay una predisposición genética en algún caso, pero que el mecanismo que lo dispara, el proceso, es una infección por un virus. Un virus que además tenemos todos, que es el virus de Epstein-Barr. Entonces este virus, cuando te infectas y tienes la predisposición genética, resulta que desarrollas o tienes muchas papeletas de desarrollar esclerosis múltiple, y si no tienes la predisposición genética, pues no te pasa nada.
¿Se podría de alguna manera prevenir? ¿Tú tienes la predisposición genética, pero el no despertar ese virus?
Bueno, es que es un virus que se contagia prácticamente con respirar. Básicamente, para que te hagas una idea, entre el 96 y 98% de la población lo ha tenido alguna vez en su vida. O sea, que es un virus que tarde o temprano tenemos todos.
¿Y en este sentido juegan algún papel importante las vacunas para mantener ese equilibrio, para que de repente no sea tu propio cuerpo el que te ataque?
Bueno, las vacunas lo que hacen es que reproducen lo que hace el microorganismo, pero como es un microorganismo incompleto, es un trocito, es un microorganismo muerto, o es ahora el caso de las nuevas, el RNA, no van a producir la infección como tal. Entonces van a producir los efectos en la inmunidad, vamos a tener memoria para acordarnos de esa infección, pero no nos va a producir la infección. Entonces no nos va a prevenir esto. Pero sí que es verdad que algunas vacunas lo que se hacen también es para prevenir el cáncer. Una de las vacunas que tenemos en el calendario recientemente y que además ahora ya se pone en varones también es la del el virus del papiloma humano. Uh-huh. Esta no se pone solamente para una infección, se pone para prevenir un cáncer. Aquí el problema no es el papiloma, que son unas verruguitas en definitiva. El problema es que algunos de los tipos de papiloma te dejan un cáncer en el útero a las mujeres o en el caso de los varones en el glande o en los testículos. O sea que eso es otro
tipo.
Eso ya
está en el calendario.
Está en el calendario.
¿A partir de los 12 años?
Ha sido a los 12 años inicialmente, ahora se ha alargado hasta los 18. Y en el caso de los varones han entrado hace 1 o 2 años en el calendario. Antes se ponía solo a las niñas, pero claro, no valía de mucho ponerlo solo a la mujer porque los varones eran transmisores. Entonces, al final todos.
Vamos despacito, pero bueno, mientras aseguremos los pasos, vamos bien.
Poco a poco, claro que sí.
Hablando de vacunas, en el libro hablas del efecto vacuna de las personas en forma. Explícanos qué significa esto.
Bueno, pues que si tú, yo me cuido, y en el libro, no quiero hacer tampoco mucho spoiler, pero en el libro al final pongo 2 dibujos de cómo sería un día maravilloso para tu sistema inmunitario y un día malo para tu sistema inmunitario. Si tú eres una persona que te cuidas, que estás bien, que coges menos infecciones, pues al final tu ejemplo, bueno, pues va cundiendo y se va extendiendo. La vacuna tiene 2 utilidades, protegerte a ti mismo y proteger a tu entorno, porque si tú estás protegido no vas a contagiar, entonces proteges a tu entorno. Es una acción solidaria. Yo creo que por eso funcionó también en España en la COVID, que tuvimos una tasa de vacunación envidiada por medio mundo, Y por eso tenemos, por ejemplo, una tasa de vacunación de sarampión de un 96%.
Yo creo que eso se hizo muy latente precisamente en el coronavirus y quería, bueno, pues preguntarte precisamente por esos días, esos meses. Lo cierto es que cada persona reaccionamos de una manera distinta ante el mismo virus. Unos apenas notan sus efectos, otros pueden desarrollar síntomas graves, complicaciones importantes. Incluso dentro de una misma familia, cuando estábamos en el punto más alto del coronavirus, familia conviviendo, unos se enfermaban y otros no. Esta variabilidad en la respuesta del organismo plantea una pregunta fundamental, y es por qué unas personas enferman más que otras, incluso cuando están expuestas pues al mismo entorno, al mismo virus, y son incluso de la misma familia.
Pues justamente eso es lo que te viene a decir lo que te cuento en este libro, que no solo la genética es lo que influye en cómo van a funcionar tus defensas, porque esa familia sí que tiene una genética prácticamente igual. Los hermanos la tendrán parecidas entre sí, el padre y la madre no, pero van a tener una genética parecida y en cambio responden distinto. Pues porque a lo mejor uno no hace ningún ejercicio, a lo mejor otro come mal, otro come mejor, a lo mejor uno duerme muy bien y el otro no duerme, a lo mejor uno fuma y el otro no fuma, a lo mejor uno fuma y bebe alcohol y el otro no. Entonces todos esos cambios que hay dentro del seno familiar, y eso son cosas distintas que cada uno hace o no hace, bueno, pues van a influir en cómo funciona tu sistema inmunitario. Así que, y también el sexo también cambia, porque las mujeres tenéis un sistema inmunitario más robusto con edad que los varones. Entonces, bueno, todo esto influye.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que está en nuestras manos, la genética, venimos con la que venimos, pero podemos cuidarnos, podemos tener unos buenos hábitos, podemos hacer deporte que nos va a hacer estar mucho más fuertes, más protegidos frente a los ataques externos, y podemos elegir qué comer, que eso también es súper importante. Yo siempre tengo una niña pequeña y siempre le digo, ojo que lo que comes es la gasolina para el cuerpo y que la carcasa que tienes ahora es tan estupenda, es la que te va a acompañar el resto de tu vida. Yo no sé, es un poco para que ella entienda lo importante que es lo que decide comer. ¿Qué papel tiene lo que comemos, por ejemplo, en nuestras defensas? ¿Cómo elegir qué comer? ¿Cuándo comerlo? Porque también es importante cómo digerimos el alimento, según si es para el desayuno, si es para la cena, para que estemos fuertes. Y además, no sé si también tiene que ver con la época del año. No es lo mismo comer lo que comemos en invierno que lo que comemos ahora en verano.
Sí, bueno, hay cosas que ya entrarán ahí en el campo más de la nutrición, como esto que me estás comentando, y un poco también de la temporada, porque es un poco, aunque hoy en día con la globalización lo de las temporadas cada vez es más difícil, pero lo suyo es tomar productos de temporada, que no tenemos las mismas verduras y frutas para la temporada. Ahora tenemos los melones y las sandías tan maravillosos que en invierno, por ejemplo, pues no son tan habituales, aunque hoy en día ya lo son. A ver, hay una serie de alimentos que son básicos, pero más que alimentos yo me refería a nutrientes. Tenemos vitaminas, la vitamina C que hemos hablado antes, la vitamina D se puso muy de moda también en el COVID, es una de las más importantes para el sistema inmunitario, la vitamina E, la A, todas estas son algunas de las grupos de las vitaminas B, también son interesantes. Y luego están los metales, el zinc es el elemento estrella para el sistema inmunitario, el selenio. Entonces, bueno, yo lo que no puedo decir a la población es que se ponga a buscar alimentos que contengan estas cosas, porque no lo vas a ver, pero lo que sí le digo es aquí, una serie de alimentos, hago una lista, si comes de todo esto todas las semanas, tienes asegurados los ingredientes más fundamentales para tus defensas. Uh-huh. Eso sí se lo puedo decir y eso se lo digo en el libro, de hecho. Por ejemplo, los pescados azules que están cada vez consumiéndose menos son muy interesantes porque tienen algo de vitamina D, pero tienen también los omega 3. Y los omega 3 son unas sustancias antiinflamatorias buenísimas. Entonces, valen para personas sanas y valen para personas con enfermedades reumáticas, por ejemplo. Entonces, busca pescados azules, que me dices, bueno, pues que el pescado azul también es de temporada. Ya, pues que los de lata te funcionan exactamente igual de bien. O sea, una lata de sardinitas es maravillosa para fuente de omega 3. Uh-huh. Así que eso, por ejemplo, es una cosa muy rica. Los frutos secos tienen una fuente de vitaminas y de metales maravillosas también. Algún ácido graso también. Entonces, bueno, los frutos secos, por supuesto, sin pasarnos. En teoría, la gastronomía mediterránea y la atlántica de la parte más norte de España son maravillosas. Uh-huh. Son maravillosas porque tienen de todos los grupos de alimentos. Y yo me he atrevido aquí a hacer un plato, digamos, modelo, basándome en un plato que hizo la Universidad de Harvard, en el que dicen que al final el resumen de todo lo que comes al día, la mitad deben ser frutas y verduras, de todos los colores. Eso es muy fácil de entender. Uh-huh. Frutas y verduras de todos los colores, la mitad de lo que tú comas. Una cuarta parte, hidratos de carbono, integrales. Cuidado, integrales, no refinados, pues los refinados les han quitado la cáscara y muchos tampoco tienen la semilla totalmente, con lo cual se pierden vitaminas, se pierden ácidos grasos interesantes y se pierde la cáscara que tiene la fibra. Así que ácidos, cereales integrales. Y la otra cuarta parte, proteínas de calidad. Y llama proteínas de calidad a los que son de carnes blancas y a los que son de pescado, a las proteínas vegetales, como la de la soja, y lo que recomienda Harvard es reducir el consumo de carnes rojas. Y con la edad, además, conviene reducirlo más. Uh-huh. Cuanto más joven es más interesante la carne roja, cuanto más mayor, cada vez es menos interesante. Se añade a esto que consumas aceite de oliva virgen extra para condimentar y que bebas agua, 2 litros al día. Y yo he añadido que consideremos un alimento diario un probiótico, ya sea un yogur, ya sea un kéfir o ya sea una leche fermentada. Si tú haces eso a diario, pues vas a tener una alimentación muy saludable.
Bueno, entonces sí que somos lo que comemos.
En parte no, sí, claro.
En parte sí.
En parte sí.
¿Qué papel tiene el intestino en nuestras defensas?
Es una barrera, bueno, de entrada es una extensión de unos 300 metros cuadrados, una pasada. Pero es que tenemos ahí el 80% de las defensas del organismo, para que te hagas una idea, en el intestino. No en la sangre como uno podría pensar o en el bazo, no. Lo tenemos en el intestino el 80%. ¿Y qué es lo que pasa en el intestino? Pues que todo lo que comemos entra por ahí. Con lo cual, en el intestino, el sistema inmunitario tiene que decidir si algo que ve raro, que no es suyo, o sea, el sistema inmunitario detecta que no es de tu cuerpo. Imagínate un filete de vaca, ¿no? Uh-huh. Detecta que no es de tu cuerpo. ¿Ahora qué tiene que hacer? ¿Atacarlo? ¿Porque es algo que no es de tu cuerpo? ¿O tolerarlo? ¿Porque es un alimento para ti? Bueno, pues eso se decide en el intestino. Y eso se decisión es un equilibrio que a veces es difícil y por eso a veces se equivoca. Y por eso hay alergias a los alimentos o intolerancias a algunas proteínas como las del gluten en las personas celíacas. Entonces, en el intestino se decide lo más, si tú tienes que tolerar o no algo raro.
Pues habla claro, ¿verdad? Alfredo Corell, así de claro es pasarse por su libro Inmunidad en Forma, por despedirme con 3 consejos de oro para mantener nuestras defensas a punto estas vacaciones.
Pues mira,
es verdad que nos relajamos un poco más. 3 consejitos fáciles.
Pues mira, dormir bien, tener 7-8 horas del sueño diarios, comer bien, a pesar de que te vayas de vacaciones no tienes por qué hacer una dieta nefasta, evitar los ultraprocesados e intentar evitar los cereales que no sean integrales. Y la tercera, te diría que no dejes de hacer ejercicio. Una carrerita por la playa es maravillosa, o un paseo por la montaña, y eso te va muy bien para tus defensas. Así que
yo te compro los 3, ¿eh?
Y a ti te voy a dar uno más, a ti te voy a dar uno extra.
A ver, dime.
Que si no lo has hecho todavía, pongas un inmunólogo en tu vida.
Tengo que poner un inmunólogo en mi vida, sí. Tienes toda la razón del mundo. Es que mis manos se rebelan. Alfredo Corell, gracias por acompañarnos este fin de semana y por ayudarnos a entender que cuidar de nuestras defensas no es una cuestión de magia, sino de conocimiento, hábitos y sentido común. Tu inmunidad en forma nos recuerda que el sistema inmunitario se puede entrenar y que la mejor defensa es lo que acabamos de escuchar, una vida equilibrada, informada y activa. Hasta pronto y feliz verano.
Muchas gracias, Beatriz, por invitarme y feliz verano para todos los oyentes.